Vamos a hablar del uso innecesario de antibióticos, perdón, que favorece la mutación de bacterias peligrosas. ¿Cómo será esto? Bueno, en estos días estamos transitando la Semana Mundial de Concientización sobre el uso responsable de los antibióticos o antimicrobianos. Y en ese marco se han escuchado algunos anuncios, reflexiones desde el ámbito científico que generan mucha preocupación, ¿no? Por las consecuencias que puede tener el uso irresponsable de antibióticos y medicamentos.
Y la consecuencia más preocupante de esta costumbre de algunos de tomar antibióticos cuando no es necesario es que los microbios, sobre todo las bacterias, se hacen más y más resistentes, más fuertes a la acción de los antibióticos. Y llegará el día, dicen algunos científicos, que algunas enfermedades que hoy se combaten fácilmente con antibióticos, como la neumonía, la tuberculosis, la gonorrea y la salmonelosis, así lo decimos bien, salmonelosis, volverán a ser incurables y, por lo tanto, serán fatales.
Las bacterias se multiplican cada 20 minutos y a veces sufren mutaciones que son, por casualidad, un escudo frente a algún antibiótico. Lo más inquietante es que pueden transmitir esos nuevos genes de resistencia a otras bacterias cercanas, incluso de otras familias de bacterias.
Ya en 2016, un informe elaborado para el gobierno británico alertaba que los microbios resistentes a los fármacos, sobre todo las bacterias, ya mataban a 700.000 personas cada año y que para el año 2050 se podría llegar a 10 millones de fallecimientos por culpa de estos microbios.
Más allá de estas especulaciones o proyecciones, nos pareció importante traer el tema aquí a este programa para ver de qué manera tenemos que actuar hoy respecto del uso de antibióticos y de medicamentos. ¿Cuándo es necesario usarlos? ¿Cuándo hay que abstenerse? Entre otras preguntas que tenemos aquí planteadas.
Y para responderlas, convocamos al doctor Miguel Treñaghi, reconocido infectólogo, siempre amablemente disponible para charlar con nosotros.
Doctor Treñaghi, lo saludamos. ¿Cómo le va? Buen día.
Hola, buen día. Un gusto de esta entrevista y tomar contacto con ustedes.
Hola,
muy
doctor.
Buena introducción que ustedes ya hicieron.
Bien. Ahora, doctor, ¿cómo es esto de que cuanto más antibióticos se toman innecesariamente, más mutaciones de bacterias se producen?
Bueno, sí, y mayor cantidad de cepas resistentes. Desde hace muchos años las bacterias van delante de todos los que trabajamos en desarrollo de fármacos, sobre todo de antimicrobianos, y verdaderamente esto va creando y generando un problema, como muy bien lo señalaron. En los próximos 20 años o 30 va a ser muy difícil por la cantidad de microorganismos resistentes que va a haber. Fíjense que hay una cosa muy muy interesante, ¿no? El primer antibiótico que se descubrió fue la penicilina, y la descubrió un microbiólogo inglés, un gran microbiólogo que estudió incansablemente, Fleming el apellido, un hombre extraordinario, y la verdad que no podía conseguir desarrollar un medicamento que pudiera matar las infecciones. Y ya habíamos pasado el siglo anterior, la Primera Guerra Mundial, que la gran mayoría no morían por la metralla, sino morían por las infecciones. Y lo mismo cuando vino la Segunda Guerra Mundial, pasaba lo mismo. Entonces había una necesidad imperiosa de poder tratar los heridos en la guerra con las infecciones que se producían. Alexander Fleming, en plena Segunda Guerra Mundial, él tenía un laboratorio pequeño en un subsuelo ahí en Londres, y la verdad que estaba desanimado porque no había podido conseguir nada. Y bueno, él dejó sus placas de medio de cultivo, placa de Petri se llama, con medio de cultivo, tenía en su mesa de trabajo. Ese laboratorio tenía particularidad, aparte de ser oscuro, era húmedo, y caía algo de revoque con hongos, desde los techos por la humedad que tenían. Dejó medios de cultivo sin tapar y se fue a descansar, se fue de vacaciones. Cuando vuelve, ahí él había estado cultivando bacterias, se encuentra que donde habían caído unas pelucitas que venían de este revoque del techo, producía un halo de bacterias muertas muy importante. Y encontró la pista de que esa pelucita era un hongo que todavía existe, que se llama Penicillium notatum, así está, fue bautizado. Y ahí descubre Alexander Fleming este hongo podía producir sustancias que mataran las bacterias. Este hongo es un hongo del género Penicillium muy distribuido, ese hongo primo hermano de la penicilina, es el que tiene estos quesos azules. Roquefort, que se llaman en Francia, porque ahí lo descubrieron a este queso. Ese se llama Penicillium Roqueforti. Bueno, pero sigamos adelante con la penicilina. Y empezó a probar y mostró su efectividad en una persona que tenía una infección por la bacteria más común que producía esto, que se llamaba estreptococo. Quiso producir el en Inglaterra, que estaba devastada por los bombardeos alemanes, y no había forma, porque no tenía capacidad económica en Inglaterra en ese momento para montar y producir una esto. ¿Qué hizo Fleming? A su ayudante, Lee, era de apellido, lo mandó a Estados Unidos, lo llevaron a aviones militares ingleses en más alto secreto militar a Estados Unidos, porque Estados Unidos todavía no entraba en guerra, y lo... Y entonces tenía una economía intacta. Y fue así que arregló con los laboratorios Squibb de Estados Unidos, mostrando qué era esto, y empezaron a producirlo en gran cantidad. Y hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial, era el secreto mejor guardado que tenían las Fuerzas Armadas aliadas, la penicilina. Bueno, después viene una historia que es cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se rinde Alemania. Bueno, la Organización Mundial de la Salud en ese momento, en las Naciones Unidas, que es la madre de la Organización Mundial de la Salud, pidió de que se hiciera público para que sea esté al servicio de la humanidad. Esto ya era año 45. Pasó a ser las infecciones, que eran una cosa tan difícil de tratarla, pasaron a ser patologías que eran muy fáciles de tratar. Y a partir de ahí se cayó en un facilismo terapéutico. Para cualquier médico era muy fácil tratar cualquier infección, porque todas las bacterias eran sensibles a la penicilina. Pero pasaron 3-4 años y empezaron a aparecer bacterias que eran resistentes a la penicilina, de tanto uso tan abusivo que se hizo. Y bueno, esto fue creciendo en una forma exponencial. Y hoy tenemos un porcentaje que ya no hay con qué tratar esas infecciones. Mucho tiene que ver porque se utilizan irracionalmente antibióticos, se les da antibióticos simplemente porque un paciente tenga fiebre, y la menor cantidad de pacientes con fiebre tienen infecciones por bacterias. La mayoría son por cuadros por virus, para los cuales los antibióticos no tienen efecto.
Claro.
Pero ¿cuál es el problema? La primera barrera defensiva que tenemos los seres vivos contra las infecciones por bacterias es la flora bacteriana buenita que nosotros tenemos recubriendo todos los epitelios, y que al no tener lugar a donde una bacteria mala poderse prender, porque la flora esa buenita está ocupando los lugares, si no existieran esta flora buenita se prenderían, tendríamos muchísimas más infecciones. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando le damos antibióticos sin ninguna necesidad, nosotros, si hay alguna infección mala, la será tratada, pero si no, vamos a destruir todo lo que es la flora bacteriana de los epitelios, de la garganta, de los senos paranasales, de la piel, de la vía urinaria, todo lo que son epitelios están ocupados por esta flora buena que le quita el lugar para que las bacterias malas puedan prenderse, y al no estar más las buenas, tienen el lugar para que hagan infecciones, claro. Pero uh-huh. En altísima cantidad.
Sí, uh-huh. Sí, sí. Doc, teniendo en cuenta el contexto que nos hizo, la historia que nos relató, le pregunto, ¿se siguió investigando con la misma tenacidad ahínco en el desarrollo de nuevos antibióticos o fue ese boom, ese descubrimiento que hizo Fleming, bueno, y otros seguramente después, y medio como que está desfasado el desarrollo, digamos, de enfermedades y la investigación en antibióticos?
No, después que empiezan a aparecer por los años 50 bacterias que eran resistentes, se hizo un gran replanteo sobre la creación de fármacos de antibióticos nuevos, y es así que la cantidad de nuevos antibióticos es fantástico, pero cada vez en un más corto periodo de tiempo esos antibióticos van perdiendo vigencia porque se sigue mal utilizando los antibióticos, uh-huh. Innecesariamente, muchas veces recetados por nosotros los médicos,
claro.
Primero que hacer buenos diagnósticos en medicina, y entonces uno va a poder recetar mejor los antibióticos. Por otro lado, bueno, Argentina es un país que no se le pide ni el más mínimo receta archivada, y va cualquiera a la farmacia y pide cualquier marca de antibiótico y no se registra nada. Uh-huh. O hay la que expende los medicamentos en muchas farmacias, va alguien y le dice, mire, me duele la garganta, ¿qué puedo tomar? Sí. Es decir, vaya al médico y que vea si es por bacteria, es por virus, si tiene algo, no tiene nada. No, ahí nomás le vende un antibiótico para que se lo dé.
Sí. Claro.
O las madres que no van al médico a consultar, dicen, no, me pareció que era lo mismo que tuvo la otra vez, así que le compré el mismo antibiótico. Y no hay, ¿sí?, peor cosa o más engañosa, dicen que ver un burro en oscuridad porque todos se ven del mismo color.
Sí, claro. Sí, sí.
Doctor, cuando preparábamos un poco la producción del programa, había un informe en el diario El País publicado donde daban datos de España, de lo que ha ocurrido en los hospitales españoles, ¿no? De febrero a marzo de 2020... Ah, se cortó la comunicación ahí con el doctor Treñagui, ¿sí? Bueno, sí, se ha cortado, aquí me está llamando el doctor. Intentamos recuperarla, pero bueno, es interesante compartir estos datos. De febrero a marzo de 2020 aumentó un 400% el uso de azitromicina, que es un antibiótico, uh-huh, usado,
sí,
a la desesperada, dicen en
sí,
este diario, ¿no?
Azitromicina, claritromicina,
exactamente,
parecido.
El consumo de doxiciclina se incrementó en un 517%. En España, dice este informe, estos niveles volvieron rápidamente a la normalidad, pero siguieron desbocados en otras regiones del mundo, como América Latina. Uh-huh. Y citan un testimonio de un especialista, de un investigador chileno. Dicen que en Chile se han utilizado tantas carbapenemas, que es un tipo de antibiótico, que tienen niveles de resistencia por parte de las bacterias que se esperaban tener en el año 2030. O sea, se ha acelerado unos 10 años esta evolución de las bacterias que se convierten y que se hacen resistentes a los antibióticos que tenemos, ¿no? Bueno, muy muy preocupante esta situación. ¿El doctor está en línea nuevamente?
Sí, estoy en línea.
Bien. Bueno, la pregunta concreta era si aquí en Argentina había datos acerca de cómo había sido la evolución la cantidad de antibióticos, cómo había aumentado la cantidad de antibióticos consumidos durante la pandemia. Estábamos dando números recién de lo que había ocurrido en España, por ejemplo.
Sí, sin duda, inicialmente, hasta que se conoció quien era mucho, con mucha certeza en de qué virus era esto. En primer lugar se pensó que eran unas bacterias llamadas atípicas, entonces se empezó con el tratamiento para el coronavirus creyendo que era una de las bacterias de estas atípicas, y todo el que tenía fiebre pensando en el coronavirus se le cortaba antibiótico.
Claro.
Con el agravante, ya que hiciste mención de los carbapenem que salieron, yo trabajé en la utilización de carbapenem en el meningitis bacteriana resistente hace muchos años, y la verdad que en esa época todavía no se comercializaba, pero después cuando salió al mercado, que era, tenía una eficacia notable, también un costo notable, y eso ha ido encareciendo el gasto médico en forma impresionante.
Claro.
Pero todo el mundo empezó a usar estos antibióticos de uso excepcional.
Claro.
Tiene que haber políticas de utilización de antibióticos. No puede ser que cualquier médico residente, recién recibido, estudiante de medicina, lo que sea, utilicen los medicamentos, los antibióticos que están, deben estar restringidos y controlados por las autoridades de la institución.
Respecto de, bueno, estar atentos nosotros a lo que los médicos dicen y demás, ¿cómo hacer para tener una conducta más consciente de no automedicarnos? Porque incluso, como dice una oyente, como dice María Belén, muchos toman 2 días el antibiótico, se compran el famoso, por ejemplo, amoxidal, lo toman 2 días y lo dejan, porque ahí nomás se sienten bien. Entonces, ¿cómo tener una conducta más consciente?
Bueno, lo más importante es siempre consulta. Eso pasa frecuentemente, que lo toman 2 días porque seguro que era un cuadro por virus y que está enfermo de la garganta. Y hoy uno puede hacer, cuando es más fácil, ir a que lo vea un médico, le pido un test rápido para diagnóstico de bacteria, pasando un hisopito de algodón en la garganta. Y ese test rápido, a los 15 minutos, 10 minutos, le va a decir, ¿esto es por bacteria o no es por bacteria? Y no ir uno a automedicarse o la farmacia a ser cómplice cuando es manejado por personal que verdaderamente que no está del todo adiestrado.
Claro. Bien. Bueno, doctor, Flor, ¿te queda
alguna pregunta? Agradecerle bien. Tener en cuenta lo que acaba de decir el doctor.
Muchísimas gracias, doctor Treñagui, por la disponibilidad de siempre. Que tenga muy buen día.
Cariño para todo ese grupo fantástico.
Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien. Hasta luego. Bueno, hay algunos mensajitos, Flor.
Sí, buen día, nos dice Silvia. Entiendo que nunca debemos automedicarnos y no lo hago. Me sorprende que muchos médicos medican rápidamente con antibióticos a niños sin ser necesario, incluso por posible infección urinaria, sin hacer previo cultivo. También dan cualquier antibiótico que luego no resuelve el problema a la persona y luego de tomar otro y otro y otro, quitándole las defensas. Justamente ayer una vecina me contó esto y que tenía que volver a la clínica porque seguía mal. Y sí, porque el diagnóstico no está probablemente bien hecho, ¿no? Por acá otro mensajito. Los antibióticos, preguntan, ¿pueden causar esterilidad? Nos dice Rosita. Vilma, buenos días. La venta libre y sin control por parte de las farmacias contribuye, creo. Es un muy buen tema, nos dice Vilma de Salta. Y Marcelo dice, con la pérdida de eficacia de los antibióticos en personas, pregunto, ¿no tiene relación con la cría intensiva de vacas, cerdos, pollos y peces, donde se les da de comer antibióticos diariamente? Nos pregunta Marcelo.
Se lo podemos preguntar en un ratito, si logramos la comunicación con la próxima profesional, ¿eh? Bueno, sí, ciertamente hay mucha preocupación por el tema. Podemos hacer una pequeña pausa, Ale, ¿te parece? Sí, escuchamos un poquito de música y ya volvemos.
Bendecido día, soy María Yolanda. Qué buen programa hoy, como el de todos los días. No soy amigas, digamos, de los medicamentos comprados en la farmacia, ya sea antibiótico o cualquier otro tipo de medicaciones así. Soy más de lo natural, de consumir más verdura, fruta, que contengan más concentración de vitamina, de distintas propiedades, y que yo sé que el consumo consciente, no sobrepasarse tampoco de las cosas naturales, hace mucho bien en nuestro cuerpo, y lo tengo, evaluado por mi propio cuerpo, gracias a Dios.
quedan algunos minutitos de programa. Saludamos a la doctora María de la Cruz Plaza, que es instructora de residentes de epidemiología en Salta, integrante del Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos. Doctora, ¿cómo estás? Un gusto escucharte.
Hola, ¿qué tal? Buen día a vos y buen día a toda la audiencia.
Bueno, doctora, la preocupación está por el uso indiscriminado, innecesario de medicamentos, sobre todo de antibióticos, que están generando esta especie de multiplicación de las mutaciones de los microbios, de las bacterias que generan enfermedades que prontamente, si no cambia algo, no se van a poder curar. ¿Qué dicen ustedes desde el Grupo Argentino para el Uso Racional de Medicamentos?
Sí, así es, y de hace mucho tiempo que ya se viene hablando sobre este tema, nada más que, bueno, ha cobrado mucho más auge con el tema de la pandemia, en donde se ha podido ver de manera globalizada este uso indiscriminado. Uh-huh. Y desde el GAPURMED se trabaja desde siempre, desde su creación, con este uso racional en todos los medicamentos, y se hace hincapié en los antibióticos, en las universidades, en los ministerios, en los hospitales, en donde cada miembro del GAPURMED está presente, ¿sí?, tratando, bueno, lo más fuerte en la formación de los alumnos. Y sí, es un problema que ha crecido muchísimo en este último tiempo y nos va a traer consecuencias a nivel comunitario y a nivel mundial, ¿no?, en el desarrollo de la salud global.
Uh-huh. ¿Se trabaja desde los gobiernos, desde los ministerios, para educar a la población en cuanto al uso racional de los medicamentos, ustedes que están en todo el país?
Sí, se trabaja, pero me parece que hay falta más todavía hacer hincapié en el uso a la comunidad. Cuesta mucho porque, bueno, está arraigado también el hecho de irse de una consulta con un remedio, sí o sí, claro, ¿no? Entonces, a veces si el médico considera no darlo, el paciente presiona también para conseguir eso, también fomentado a veces por las propagandas, ¿no? En donde sí hay algunos, hay personas del equipo de salud mucho más conscientes que otras. Pero bueno, yo creo que ahora se ha puesto más el énfasis en relación a todo lo que ha pasado con el COVID, y bueno, creo que si bien se viene trabajando de hace años, este es un puntapié para concientizar más la comunidad, y agradezco, por ejemplo, este espacio que ustedes nos dan, ya que está toda la comunidad escuchando, y hablar un poquito de la importancia de no automedicarnos, de si el médico te dice no hace falta porque es una faringitis roja y no es una bacteria, no presionar al médico para que prescriba. ¿Sí?
Sí. Hablabas de las consecuencias a corto, a largo plazo, más allá de que habrá enfermedades que no se puedan curar, ¿hay alguna otra consecuencia?
Y a corto plazo ya tenemos que muchos medicamentos que eran eficaces para infecciones urinarias en la comunidad, para neumonías en la comunidad, para la gonorrea, por ejemplo, ya no están siendo eficaces esos antibióticos. Y con el uso indiscriminado de antibióticos, lo que está haciendo es acelerar este proceso de mutación que ya tienen en sí los microorganismos, que sabemos que con el tiempo se iba a dar, pero con este uso indiscriminado estamos acelerando, y se plantea de que al año 2050 no, digamos, la posibilidad de fallecer por patologías infecciosas sea de la índole de las neoplásicas, ¿sí? Entonces tenemos consecuencias hoy por hoy a corto plazo. Países como Canadá, Austria, Francia están teniendo ya problemas con tratamientos para gonorrea, una patología frecuente en la atención primaria.
Qué bárbaro, claro. Bueno, tenemos muchas consultas específicamente sobre las infecciones urinarias. Muchas mamás, papás, también recuerdo cuando mis hijas eran chiquitas, algunas tenían frecuentes infecciones urinarias, y bueno, hay como una queja de que por las dudas antes de hacer análisis directamente se están recetando antibióticos, ¿no? Sí. ¿Lo ven también ustedes a esta problemática?
Sí, eso siempre por ahí se ha instaurado esa atención. Hay algunos más conscientes que otros y esperan un urocultivo, se hace un análisis más, una clínica más exhaustiva para ver si realmente es una infección urinaria. Pero sí, son hábitos que vamos a tener que cambiar, dada la situación con los antimicrobianos. Pero no debería ser así con tanta facilidad. Hoy por hoy, para el tratamiento, para la infección urinaria, van y lo compran directamente en farmacia.
Sí, claro. Sí.
Entonces lo que se está pidiendo es eso, que ni la comunidad exija al farmacéutico la venta sin receta. Que nos hagamos conscientes todos, desde el equipo de salud y la comunidad.
Sí, sí, doctora, por ahí el pensamiento fácil es decir, bueno, ya van a aparecer remedios nuevos, seguro. ¿Se está investigando en nuevos remedios, en nuevas claro. soluciones?
Muy buena tu pregunta. Ese es el tema, que si bien hay, la OMS dice que hay 32 medicamentos en desarrollo de posibilidad como antimicrobianos, solo 6 son innovadores. No hay gran investigación como hay en otros medicamentos como quimioterapia, por ejemplo.
Ah, claro.
Entonces eso también nos hace ser cada vez más conscientes y racionales a la hora del uso del antibiótico.
Claro.
Bueno, la escucho.
Que en un montón de patologías, ¿no? De esto, como le decía, personas con dolor de garganta, lo primero que se atina, ¿no? A la respuesta en el antibiótico y no tener en cuenta el tiempo de uso del antibiótico. Que si tomamos un antibiótico, debe ser tomado por el tiempo que prescribió el médico, 5, 7 días, 10 días, porque si no también así generamos resistencia.
Claro.
Con una pastilla me hizo bien, o el hecho de que porque llevo un día el antibiótico está bien, respondió, hizo bien, pero hay que tomar todo el tiempo que se ha indicado para poder matar esa bacteria y no darle herramientas para que se fortalezca, digamos, no terminar de matarla y hacer que esa bacteria o ese microorganismo se fortalezca adquiriendo nuevas herramientas para la resistencia.
Bien. Doctora, nos quedaríamos hablando, pero se nos acabó el tiempo del programa. Le agradecemos muchísimo la información compartida. Que tenga buen día.
Y muchísimas gracias a ustedes por tocar el tema.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno,